Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, de inicio saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. También saludamos a quienes están en el chat, por los canales de YouTube, a quienes están en el reproductor, en Facebook, en Instagram de Mantra FM y a quienes también lo harán en diferido. Saludamos a los compañeros del equipo El Faro. Y bueno, estamos con María Teresa desde Diamantes, Argentina. Buenos días, María Teresa.
Hola, buen día, Lucía. Un gusto compartir con ustedes el programa del día de hoy, que seguramente será siempre productivo para todos porque comprendemos mucho conjuntamente. Y bueno, vamos a conversar con lo hecho en estos días, así que bueno. Adelante, gracias Lucía.
Gracias María Teresa. Y desde México nos acompaña Ricardo. Buenos días Ricardo.
Hola Lucía, amigos, compañeros. El gusto de estar en este momento, un momento muy especial, un día mágico indudablemente, y agradecemos la presencia de todos ustedes y de todas las almas que nos van a acompañar para este servicio. Un saludo a todos. Gracias.
Gracias, Ricardo. Y nos vamos para España y desde España nos acompaña Jesús desde Barcelona. Buenos días, Jesús, o buenas
Hola.
Tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes para vosotros. Digo, buenos días para buenas tardes para mí, buenos días para vosotros. Estamos en la edición 407 del Faro Camino a Shambhala. Y hoy es un día especial, es un día muy especial. Nosotros entramos en verano y en el hemisferio sur, pues en la parte complementaria al verano, el invierno.
Así es, Jesús. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial y está con nosotros Mila de Cochabamba, Bolivia, que hoy gustosamente ha accedido a compartir con nosotros este programa. Buenos días, Milita. Qué gusto.
Buen día a ti y a todos ustedes. Buenas tardes. Y siempre es una felicidad estar con ustedes. Queridos hermanos, y quiero con todos los que los ven y los escuchan.
Gracias, Milita. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual. Dialogaremos nuevamente sobre el Día Mundial de la Invocación, una vez que este se ha realizado. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema de hoy, podemos decir que, como conocemos, en el Día Mundial de la Invocación comienzan a distribuirse las energías recibidas en los plenilunios anteriores. Esta es la tercera luna llena mayor. También se llama el Festival del Cristo y la Festividad de la Humanidad. Desde 1952, algunos estudiantes del esoterismo lo llamaron el Festival de la Buena Voluntad o el Día de la Invocación Mundial en la Festividad de Cristo. Asimismo, podemos decir que los estudiantes de meditación y de la sabiduría eterna, la gran invocación y harán esfuerzos por esparcirla por todo el mundo como el núcleo del plan para la nueva era. Hombres y mujeres de buena voluntad se unirán a cada ciudad y recalcarán el significado de la buena voluntad y la importancia de las relaciones humanas correctas. Dirigirán su atención hacia la visión suprema de la humanidad como una flecha de invocación que vuela hacia el origen de la vida. También distribuirán a la humanidad las energías con las que se tome contacto y que se acumulan en el cáliz como corrientes de luz, de amor y energía para provocar relaciones humanas correctas, para provocar buena voluntad, comprensión y colaboración entre todas las personas, entre todas las naciones y en todas partes.
Nos han dicho que en estos 3 días Cristo celebra una ceremonia interesantísima. Reúne alrededor de él a todos los maestros de la sabiduría. Está de pie ante la jerarquía representando a la humanidad. Y ante la vista de Shambhala, predica el último sermón del Buda en un nivel jerárquico. Las energías que se reciban en las lunas llenas anteriores se irradian hacia la humanidad a través de los 7 grupos de maestros de la jerarquía. Como resultado, se estimulan las 7 ramas del esfuerzo humano, a saber, los campos político, educativo, filosófico, artístico, científico, religioso y financiero. Y se les da la oportunidad de orientarse y ajustarse al plan a través de la energía de la voluntad en pro del bien. Durante el Día Mundial de Invocación se ha realizado una vigilia donde se han desarrollado algunas actividades meditativas de invocación y presentaciones de 3 compañeras y compañeros. El día martes 14 a las 12 horas, nuestro compañero Jesús presentó el tema de conciencia crística, renuncia y sacrificio. Nuestra hermana Nila de Cochabamba presentó con el desarrollo de una exposición sobre el cierre parcial donde la puerta se halla el mal. Y Lucía Elena de Brasil nos presentó Estado de Guerra, Espíritu de la Paz. En esta ocasión, conversaremos sobre las ideas planteadas y ver si podemos reflexionar conjuntamente sobre las mismas.
Bueno, con relación al tema de Nila, vamos a comenzar a dialogar, pero antes, y a propósito de lo realizado durante la vigilia, contarles que todos los videos se encuentran en el canal de YouTube de El Faro, Camino a Shambhala, ¿sí? O sea que ahí pueden ustedes visualizar el recorrido de la vigilia, parte del recorrido. Que fue realizada esta vigilia ante la panorámica actual, ¿no es cierto? Y bueno, es evidente, Nila, con respecto al tema que presentaste, el cierre parcial de la puerta donde se halla el mal. Es evidente que por los acontecimientos que estamos vivenciando como humanidad, aún no se ha podido cerrar la puerta donde se halla el mal. Lo vemos, y como efecto de ello, en la separatividad expresada explícitamente, en el creciente materialismo, en la exaltación de la individualidad, la insolidaridad, dejar de importar las necesidades de los más desprotegidos, y por ello realizarte una primera pregunta. ¿Podrías comentarnos o compartir tus ideas sobre cuáles son los motivos por los cuales esa puerta está cerrada parcialmente?
O sea, más que cerrada parcialmente, está abierta y bastante, lamentablemente. Existe en la materia misma de la humanidad cierto karma que todavía no hemos limpiado en absoluto como humanidad, y esto podríamos haberlo logrado si hubiéramos manejado y controlado más nuestra energía. Y tenemos los medios para hacerlo, pero somos muy perezosos, no lo hemos hecho. Además, realmente la humanidad no ha querido esforzarse teniendo, y es la redención de la materia, no lo hemos hecho todavía. Entonces eso ha ayudado a construir un camino hacia esta puerta y se ha abierto. Primero un poquitito, luego en la época del Imperio Romano la abrimos un poco más por esos decadentes días, y luego en la época de los reyes de Francia un poco más, y actualmente ha sido abierto más ampliamente por hombres malignos de todos los países. Entonces, esa puerta está bastante abierta. Y este mal que estamos hablando no necesariamente tiene que ver con lo indecente, con lo vil. Esa parte desagradable, indecente y vil que acabo de decir, puede ser en gran medida curable mediante los procesos purificadores de las encarnaciones. Entonces nos vamos limpiando como humanidad. Pero la verdadera naturaleza del mal cósmico halla su principal expresión en el pensamiento erróneo, en los falsos valores, en el supremo mal del egoísmo materialista, en el sentimiento de aislamiento separatista. Y esto lo estamos viendo mucho mediante los medios. Y aquí ahora las guerras están siendo luchadas mentalmente a través de aquello que se está bombardeando a la opinión pública. Y esto justamente fue lo que precipitó en el mundo los horrores de la guerra con sus calamidades de la guerra mundial. Y ahora prosigue porque todavía esto no se ha solucionado. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede subsanar esto? Bueno, te he dado esa respuesta y creo que voy a guardar la segunda parte a la segunda pregunta que me tienes.
Bueno, cómo no, Nila. Realmente has hecho una descripción general del problema que tenemos actualmente y que venimos arrastrando de siglos, ¿no? Y que podemos tener la oportunidad seguramente de modificarlo para el bien de la humanidad, para su proseguimiento, digamos, ¿no? Prosecución. Y hay una segunda pregunta que hemos preparado para vos, que dice, ¿qué se propone para que la humanidad encuentre el camino para cerrar o sellar definitivamente esa puerta?
Antes que nada, hay que aclarar que la humanidad no puede enfrentar este mal, no lo puede. Ni siquiera la jerarquía puede hacerlo. Ella máximo puede contenerlo, pero no puede enfrentar el mal en sí. Solo puede Shambhala. Ese tiene, de Shambhala tiene el poder suficiente para hacerlo. Me imagino que lo que espera Shambhala es que nosotros hagamos nuestra parte ayudando a cerrar la puerta, no a eliminar el mal, pero sí cerrar la puerta, y tenemos que ponernos las pilas para hacerlo. Y así que nosotros vamos a tener que ayudar a cerrar la puerta. ¿Y cómo? A ver, hay varias maneras. Ahondando el bien, donde sea que estemos, ahondar el bien, pero constantemente. Es decir, permanecer todo el tiempo, donde quiera que estemos. Emplear la buena voluntad, las rectas relaciones humanas, empezando por nuestros hogares y en nuestro entorno. Tenemos además que salir de esta zona de confort que donde nos hemos ubicado y trabajar con la redención de la materia. ¿Y qué quiere decir eso? Que quiere decir que debemos encauzar esas vidas menores que son los señores lunares o los elementales que constituyen nuestros tres vehículos inferiores. Y para hacerlo, es importante tomar conciencia de nuestra propia divinidad y desde ese elevado punto acallar, disciplinar y purificar a esas pequeñas entidades. Cuando la vida inferior del plano físico se haya fertilizado, lo emocional estabilizado y lo mental transmutado, nada impedirá que esa puerta tenebrosa se cierre y se abra el portal que nos sintoniza con la jerarquía.
Muy bien, Nila, que al menos tenemos alguna alternativa, ¿no? Para ir hacia adelante.
Claro que sí. Está en nuestras manos y no es del otro mundo de difícil tampoco.
No, pero hay que tomar las riendas, ¿no?
Exacto.
No ir por la menor resistencia. Entonces, reiterar un poco la pregunta, que como grupos, como individuos y como grupos, ¿qué hacer? O como la interacción entre grupos, ya sería intergrupo, ¿qué hacer o qué propones que podemos ir conjuntamente realizando?
Eso es muy interesante. Y eso es súper importante, esa integración de los grupos, y el otro lado es la ciencia de la invocación y evocación, que es súper importante. Y tiene esa importancia también porque la nueva religión mundial va a estar basada en la ciencia de la invocación y evocación. Invocación es el llamado, y evocación es la respuesta. Cuando el hombre sabe que él es divino, debe reemplazar la adoración, actitud del místico, por la invocación, nos dicen eso constantemente. La ciencia de la invocación y evocación constituye primordialmente una gran actividad, es una actividad científica de la cual la moderna humanidad prácticamente nada sabe, pero está relacionada con el poder mental y la construcción de formas mentales. Únicamente los iniciados de grado muy superior, como los grandes señores, tienen el derecho de invocar solos y sin ningún agente protector, tal como lo sería un grupo. El grupo ayuda a proteger. Porque el momento que uno entra en invocación y evocación, entra en un juego de energías poderosas, porque siempre se invoca lo superior. La aparición del señor Buda constituye la demostración o símbolo externo del surgimiento de esta ciencia de invocación y evocación, porque el Buda está evocando la invocación del mismo Cristo que está llevando en sí la invocación de la humanidad. Y esta aparición del Buda es realmente lo que nos da la gran pauta hacia dónde va la cosa. Y luego, aquí han surgido las invocaciones que nos ha ido dando el maestro Joel Kull. Primero la primera parte, luego la segunda y finalmente la tercera gran invocación. Y el significado de esta naciente ciencia, repito, reside en que contiene el concepto simiente de la nueva religión mundial. Y la mejor forma de trabajar con la gran invocación es hacerlo grupalmente y, por supuesto, mediante triángulos que tienen una importancia extraordinaria, que van a ayudar a iluminar y están ayudando a iluminar cada rincón del planeta. El trabajo grupal es muy importante, pues el grupo reconoce y actúa regido por la compenetrante influencia del propósito divino. El iniciado individual actúa con el plan. El grupo puede responder y frecuentemente responde al brillante centro Shambhala, donde el iniciado por sí mismo y en su propia y esencial identidad no podría ni en sueños responder todavía. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Cómo la religión mundial va a estar basado en este sistema de invocación y evocación? El grupo va a ser imprescindible para proteger al individuo de la terrible potencia que emana de Shambhala, la cual debe ser aminorada para él mediante el proceso de distribución, a fin de que su impacto no se centralice en alguno o en todos sus centros, y así la comparte con todos los miembros del grupo. Aquí tenemos la clave del significado del trabajo grupal. Una de sus principales funciones consiste, esotéricamente hablando, en absorber, compartir, circular y luego distribuir la energía. Esa es la razón de ser del grupo. Este proceso de protección y de distribución es una de las funciones llevadas a cabo durante las grandes reuniones en pleno de la jerarquía, bajo la protección de los tres grandes señores, el Manu, el Mahashohan y el Cristo, en ese elevado y sagrado valle de los Himalayas, donde anualmente, después de una debida preparación, la jerarquía hace recién contacto con Shambhala. Incluso la jerarquía misma requiere de la protección de todos sus miembros a fin de absorber correctamente las entrantes energías y luego distribuir sabiamente las fuerzas de la voluntad divina en los tres mundos donde reside su mayor responsabilidad. Entonces aquí nos damos cuenta que el meollo del asunto es la invocación,
sí,
conjunta y grupalmente.
Una herramienta muy potente, ¿no? Bueno, gracias Nila y ahora seguimos. Lucía, adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias, Melita. Bueno, asimismo, como dijimos, nuestro compañero y hermano Jesús habló sobre conciencia crística, renuncia y sacrificio. Jesús, mira, con este tema importante también preguntarte para poder profundizar un poco más. En tu exposición te referiste a reivindicar la mente abstracta. ¿Puedes ampliarnos este punto?
Pues sí, mira, la idea viene de que nosotros trabajamos la mente habitualmente, la mente concreta, pero la mente concreta hay una tradición, una afirmación de Madame Blavatsky que hablaba de que la mente era la matadora de lo real, pero se refería obviamente a la mente concreta, no a la mente abstracta, porque básicamente son ideas, no son esos pensamientos correlacionados que todos entendemos. Nosotros trabajamos una mente que básicamente nos dice lo que los cinco sentidos pues nos pueden facilitar. Y es una herramienta que tiene que ver con el grado de experiencia que tengamos, con lo que hayamos ido poco a poco aprendiendo encarnación tras encarnación, y el resultado, la síntesis que obtenemos, es una síntesis que no dura, no pasa la prueba del tiempo. ¿Por qué? Porque pueden ser soluciones a muy corto plazo o tal vez válidas para una encarnación. Mientras que si salimos de ese paradigma y nos adentramos vía introspección, vía meditación, en esa esfera de la mente abstracta, ahí no vamos a captar la solución del problema, obviamente. Pero sí vamos a tener una idea, la vamos a ir percibiendo a nivel grupal, como se ha explicado antes, y esa idea poco a poco se va a ir trabajando. Por ejemplo, una de las ideas que realmente son una maravilla y la desgracia que hemos cometido con ella, el gran pecado de separatividad, es la idea de la fraternidad. La idea de la fraternidad da la impresión de que no acabemos de entender la familia humana, qué significa eso del amor al prójimo o amar a los demás como se ama uno a sí mismo. Hemos inventado mil y un trueques, mil y un engaños, para utilizar esa idea abstracta por excelencia de hermandad, la fraternidad, y hemos hecho guerras civiles, guerras de religión, en el nombre del amor fraterno o del amor de Dios. Claro, aquí hay un problema. Mientras seamos esclavos de la personalidad, de la forma concreta, y vivamos por debajo del diafragma, obviamente la mente abstracta va a aparecer muy poco. El problema es que no nos damos cuenta de que en el día a día nos estamos decantando en un sentido o en otro. Y generalmente nos decantamos por inercia, inercia de la materia, de los tres vehículos de la personalidad, hacia el lado más denso, hacia el lado más oscuro. Por lo tanto, cuando viene una crisis, deberíamos reconocer que es un aviso, una señal clarísima de que vamos a la deriva. Y curiosamente, da la impresión de que las crisis vienen. Y hay una parte de la humanidad que sí que espabila, que capta el mensaje, que se amolda a la energía nueva, pero la inmensa mayoría sigue exactamente lo mismo. Además, sigue soñando en que volverán los tiempos mejores pasados y poder continuar con lo que estaban haciendo, es decir, pensando de la misma manera, deseando de la misma manera y acaparando bienes materiales de la misma manera. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, esta crisis que empezó con el tema de la pandemia y lo que vendrá después, nos va a obligar, por lo menos en Europa, a ir prescindiendo de muchísimas cosas que probablemente no sean necesarias. La subida de precios, etcétera, etcétera, los combustibles. Puede ser un buen momento para dejar de lado las razones de la mente concreta y encaminarse a la mente abstracta. Por la vía de la mente concreta, trabajaremos siempre la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Pues claro, son esas razones. Tú me has hecho esto, yo te hago lo otro. No. La raíz de la solución estaría en esa mente abstracta, que además de ser arquetípica en este sentido, debe tener una pátina de energía de segundo rayo. Y esa famosa idea de amar con el corazón, con la mente y pensar con el corazón, cada día deberíamos reflexionar sobre ella, porque creo que está la solución al problema del actual momento de la humanidad, de la raza humana. Ahora, resultados prácticos. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, las soluciones y los avatares no vienen para la inmensa mayoría. Es una selecta minoría la que percibe el mensaje, lo desarrolla y prepara luego la venida del siguiente avatar, de la siguiente revelación de conciencia. Por lo tanto, si nos creemos portadores de un poco de luz, hagamos lo posible por engrandecer grupalmente esa luz de la intuición que poco a poco nos va a revelar el camino y nos va a dar a entender en qué consiste la conciencia crística, que es algo mucho más profundo de aquello que nos decían de pequeños cuando íbamos a hacer la primera comunión, la catequesis, de que debíamos de ser niños muy buenos, ¿no? Bueno, pues se trata de que seamos muy prácticos, muy eficaces.
Gracias, Jesús. Y bueno, también tenemos, también has hablado sobre superar la dualidad. ¿A qué aludes específicamente en relación a esto?
La dualidad prácticamente es no reconocer que la dualidad en sí, bien entendida, es una síntesis. Géminis se caracteriza, hoy hemos entrado en cáncer. Cáncer es la entrada en la corriente evolutiva, la conciencia de masa, el nacimiento de la humanidad. Claro, es un auténtico problema lanzarnos en ese peregrinaje que nos llevará a la puerta del quinto reino. Pero es que el tema de la dualidad, si no lo entendemos, no establecemos una relación armónica estable entre los dos extremos, entre el aspecto espíritu y materia, o alma y personalidad, que es lo que concierne al ser humano, va a ser muy difícil que entendamos que no podemos continuar adelante si no lo hacemos de una manera estable, es decir, de tal forma, que no estén saltando las chispas continuamente entre lo que nos gustaría hacer como almas y lo que irremediablemente nos vemos obligados a hacer como personalidades, como formas. Si aceptamos la realidad en la que vivimos, sabemos que será perfectamente mejorable poco a poco, pero no estaremos atormentándonos. Hay una parte de la humanidad, sobre todo la gente que sigue religiones organizadas, incluso dentro de grupos esotéricos, que hay especie de castigo, de autoflagelo diario, de no estoy haciendo las cosas bien, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿se nos ha pedido salvar el mundo alguna vez? ¿Se nos ha pedido tener la varita mágica para solucionar el karma de la humanidad? Eso no es factible. Lo primero hemos de reconocer nuestro propio karma, nuestra propia situación, y ver que sí que podemos ayudar eficazmente. Pero debemos de apartar de nuestra conciencia pequeñita, personal, todos esos traumas, todas esas preocupaciones, todos esos miedos, esos fantasmas que poco a poco hemos ido incorporando. Si no, la dualidad no acabará nunca. No se trata de estar por encima de la dualidad, se trata de trabajar con ella de forma equilibrada.
Así es, Jesús. ¿Y qué ligazón hay entre experiencia y correcta relación?
Bueno, hay un dicho que se dice que el movimiento se demuestra andando. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos como yo lo veo. En el día a día tenemos la capacidad de más Géminis, son las manos, ¿no? El trabajo, bien. Tenemos la potestad de trabajar, tenemos la potestad de crear, de interaccionar con los demás. Si no somos capaces realmente de adquirir experiencia, analizar lo que nos está pasando, quiere decir que trabajamos como autómatas, como seres instintivos, que prácticamente no se preguntan lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Si no somos capaces de dar este paso, evidentemente la situación perdurará sin día. Lo importante es que tengamos un momento de descanso, de silencio interno, que puede durar décimas de segundo, y formularnos alguna pregunta. Y poco a poco, si vamos perseverando, empezaremos a ver que cualquier situación de la vida nos ha aportado una pequeña experiencia, pero que solamente será experiencia si aplicamos la solución en el día a día. Si no, quedará como muchos estudios esotéricos, queda muy bien en una carpeta, las reflexiones, y más adelante, cuando tenga tiempo, lo pondré en práctica. Debemos de ponerlo en práctica, si no, no vale.
Así es, Jesús. ¿Y podrías comentar sintéticamente la correspondencia, si la hubiere, entre renuncia y sacrificio?
Podría ser exactamente lo mismo. El problema es que la conciencia crística se nos presenta como la solución, de hecho parte de la existencia, de la manifestación de la mente abstracta, y evidentemente es un mundo donde la dualidad no te fustiga, no te castiga, sino que lo ves todo como una evolución, una forma de manifestarse la conciencia superior, ya sea el logos solar, el logos planetario, o uno mismo, o la conciencia de la humanidad. No hay atención excesiva a la parte diferenciadora y se intenta buscar un punto neutro. Lo importante es que nosotros los humanos queremos cruzar la puerta simbólica de la expansión de la conciencia, con todo lo que hemos acumulado vida tras vida. y todo lo que hemos acumulado no tiene ningún valor. Solamente tiene valor aquello que hayamos podido integrar, y eso en comparación con lo que hemos acumulado de conocimientos, informaciones, etcétera, etcétera, no tiene ningún valor. ¿Qué debemos hacer? Renunciar. Renunciar a lo que uno ha conseguido, tanto material como internamente, es una prueba muy difícil de pasar. Tanto es así que si no hemos conseguido mínimamente domesticar la personalidad y volverla sagrada en tanto y en cuanto los pitris lunares los hemos orientado hacia la luz, realmente el camino no lo estamos haciendo. No se trata de meditar cada día, no se trata de recitar la gran invocación, se trata de extraer conclusiones prácticas y que sirvan para que los vehículos de la personalidad respondan a la conciencia solar, no a la lunar, que por inercia deben responder. Y si somos capaces de realizar todo esto, pues nos vamos a convertir con el tiempo en un faro de luz. No olvidemos que el plan, por tal como yo lo interpreto, lo que tiene que venir en Acuario para que la parte de la humanidad que está destinada se despierte definitivamente, es que la oscuridad, que ya lo estamos viendo, es decir, una confusión mental grandísima con el tema de las guerras, de la pandemia, lo hemos visto últimamente, es casi imposible encontrar, separar la paja del grano, encontrar la luz. Pues bien, si somos capaces de evidenciar nuestra experiencia diaria desde una perspectiva neutra, domesticando la personalidad, orientándola perfectamente a la luz, vamos a convertirnos en esos pequeños faros de luz que la humanidad necesita. Porque si hablamos del sector del séptimo rayo, ya no habrá líderes, como hemos conocido en el pasado. Es la raza humana orientada a la luz la que va a ser líder. Si lo comparamos con los 7.000 o 8.000 millones que somos en la Tierra, pues podemos decir que tenemos muchísimo trabajo, pero que la confianza no se debe perder nunca. Antes he hablado del tema de la invocación y de la evocación. Está en nuestras manos. Disponemos de ese mecanismo. Si no lo conseguimos, es porque no nos hemos dormido prácticamente. Y cada vez que la humanidad se duerme, la jerarquía despierta y Shambhala actúa. Eso hay que considerarlo.
Gracias, Jesús. Y no sé si nos da margen María Teresa, creo que hay una pregunta recibida de Radio Mantra.
Claro, vamos a referirnos a eso. En realidad es sobre la nueva religión mundial y la conexión con lo llamado el nuevo orden mundial, una pregunta realizada por María. Y con respecto a esto, creo que se habló ampliamente lo que es la nueva religión mundial, que en las palabras de los compañeros se ha expresado realmente muy adecuadamente. Y comentar que la expresión nuevo orden mundial ha sido deliberadamente tergiversada, falseada. Esta expresión la escribe por primera vez el maestro tibetano en sus libros azules. Y es evidente que la nueva religión mundial es una necesidad que responde a la separatividad que se ha descrito, al sectarismo, y responde justamente a que no haya diferencia alguna entre los seres humanos, instando justamente a lo que recién dijo Jesús de pensar con el corazón y sentir con la mente o amar con la mente, ¿no es cierto? Claro. Y que podamos de esta manera ver las necesidades humanas y mundiales que estamos transitando. Y refiere asimismo también a que definitivamente reconozcamos la existencia de los maestros de la gran hermandad blanca, de la gran fraternidad o de la jerarquía espiritual planetaria. Y si esto se produce, quiere decir que la humanidad ha avanzado en la comprensión de los propósitos de la vida misma, que en realidad ha visto y comprendido el ser humano, ¿no? Una de las intenciones de Shambhala, que es su propio reconocimiento, que existe Shambhala. Y con relación al significado, hay una pregunta segunda que habla del significado esotérico de Lucifer. Bueno, remitimos a María al estudio de la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky, donde allí Ella ampliamente escribe sobre esta entidad y esas energías, ¿no? Y para mayores informes, ya que se refiere a lucis.org y a Lucis Truss, les pedimos que se dirija a ellos para obtener justamente más material y amplitud en la respuesta. Muchas gracias. Ricardo, con la cápsula.
Nos vamos a la cápsula de la belleza, del parágrafo de aún el número 34. A la plegaria nunca le falta belleza. De cerca y de lejos, la plegaria será portadora del mismo poderoso mantra. Aprende a amar la belleza del sonido. La voz humana es en sí misma un milagro. Uno puede ver cómo la voz es portadora efectiva, aún sin que haya palabras. Todos hemos escuchado coros desde lejos, aunque se hayan eliminado las palabras. Sin embargo, la magia del sonido vivía. Así, siempre es necesario recordar los tantos milagros que le son inherentes al hombre. Bien, y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante, Lucía.
Relajamos nuestro vehículo físico.
Lucía.
Perdón.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. reflexionemos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Enviamos su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Agradecemos nuevamente a Nila de Bolivia el haber compartido con nosotros estos momentos en el día de hoy con un tema tan interesante que presenta en la vigilia del Día Mundial de Invocación y claro, a nuestro compañero Jesús también, por supuesto. Y continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo. Y así, conjuntamente, vamos a poder construir su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfaro.caminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual les invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, 13 horas de Portugal y 14 de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.